desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
A pesar de que ya tenemos en los últimos 6-7 años transmitiendo esta es la transmisión número 1182, o sea, teniendo 1182 sermones, me fue bien difícil este fin de semana porque yo hoy en la mañana el sermón que prediqué no lo iba a predicar. Lo cambié por esta situación de Edgar, la situación que están viviendo algunas familias de nuestra iglesia. Y ahora este sermón, sin saber que hoy íbamos a tener el memorial, yo no sabía. Cada vez que yo viajo, les comento a ustedes que dejo los sermones ya hechos y preparados. Pero hemos tenido que sacar por ahí pues habilidades y preparar todo esto. Ahora nos ponemos todos en pie porque vamos a predicar un mensaje en esta noche que le hemos titulado Jóvenes en las manos de Dios. Así donde está usted en su Biblia, en Proverbios capítulo 23, versículo 25 al 26, es solamente un texto que vamos a ver, no nos vamos a salir de ahí. Vamos a buscar en la Escritura, en el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 25 y 26. Carlos y Claudia, quiero que se sientan verdaderamente ustedes orgullosos de sus amigos y de los hermanos y de toda esta inmensa multitud, cientos de cientos de cientos de hermanos que han venido esta noche a la casa de Dios a expresar su solidaridad para con ustedes. Capítulo 23, versículo 25 y el 26. He titulado el mensaje de esta noche, Jóvenes en las manos de Dios. Dice así la Biblia, capítulo Proverbios 23, el 25 y el 26. Voy a leer yo el 25 y todos en el 26, por favor. Alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Todos en el 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Padre, bendice tu palabra. Háblanos en esta noche a nuestro corazón. Lo necesitamos. Bendice, Señor, a esta iglesia. Oramos por Claudia, por Carlos, por todos sus seres queridos. Y oramos porque tu palabra en esta noche no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Jóvenes en las manos de Dios. El ataque más fuerte del enemigo, y todos conocemos que el adversario de nosotros desde el principio de la creación de los cielos y de la tierra, es la serpiente, es Satanás el diablo, es el enemigo. Y el ataque más fuerte del enemigo al hombre está centrado desde la niñez, está centrado desde la juventud. Lo que el enemigo quiere es que el niño, el joven, no llegue a una edad de adulto en donde él llegue a tener el uso de razón y pueda en ese momento tomar la decisión de aceptar a Jesucristo y recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y va a distraer al niño, lo va a entretener. Va a distraer al joven y lo va a entretener. La idea de él es que él quiere interrumpir que el hombre pueda reencontrarse con Dios. Él va a usar todo con tal de que el niño, el joven, el adulto, no tenga ese momento de reconciliación con Dios. Y va a usar cualquier artimaña, y va a usar cualquier estratagema, para que desde su infancia, desde su juventud, empiece a arrastrarlo, y el niño, el joven y el adulto, termine su vida, o termine con su vida, sin haberle dado una oportunidad a Dios. Lo que escuchó el pastor Francisco, a él le ofende, porque ¿quién no se va a sentir ofendido que alguien se exprese así de tu Dios, de tu Salvador? Las expresiones que muchas veces se dan en España son tan altisonantes, son tan groseras. A las hermanas que han ido a España les han hecho unas barbaridades. Y claro, ellos no conocen quién es Dios, a nosotros nos ofende lo que dicen de Dios y ofenden a Dios. Pero claro, ellos no conocen lo que Dios es y lo representa para nosotros. En la Biblia nosotros encontramos que la vida de los grandes, fíjese cómo son las cosas, la vida de los grandes a través de la historia siempre fueron atacados en edades tempranas. Ellos, Dios tenía un plan, como Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dice que nosotros fuimos escogidos aún desde el vientre de nuestra madre, que Él ya nos tenía preparados y apartados para un uso exclusivo de Él. Ahí es donde mete su cola y mete su cuchara el enemigo para hacer que el hombre, para que sea que el niño, para que sea que el joven, no le rinda, no le dé, o no esté en sintonía con Dios. Vamos a ver en la lista nosotros algunos que fueron atacados. Atacados para que sus vidas terminaran haciendo lo que Dios tenía planeado que hicieran. Ustedes conocen la historia de José. La historia de José, allá el de Egipto, y cómo fue que el enemigo, ojo con esto, el enemigo usó a sus hermanos para matarlo. O sea, no tiene que ser, dice la Biblia, cuídate de la que duerme a tu lado. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, venía José, preparado, destinado por Dios para ser el gobernador de Egipto, y sus mismos hermanos celosos, envidiosos, lo quisieron matar y lo metieron en una cisterna, y como se libró, fue vendido por los ismaelitas y los madianitas allá a Egipto. Luego, pasaron los años y surge otro de los grandes, Moisés. Moisés es rescatado de las aguas, usted conoce la historia de Moisés. Faraón lo quiso matar, ¿se da cuenta? El diablo va a usar a cualquier persona con tal de sacarte la jugada. El diablo lo quiso matar y usó a Faraón para matar al niño. Pero luego Dios vino y preparó en las parteras para que este niño fuera preservado. Y lo sacó de las aguas. Y el niño creció y creció y creció y pasó 40 años en el palacio de Faraón. Pero luego comete un error, que su mismo carácter lo saca de onda. Y llega un momento donde él vio que estaban los egipcios maltratando y castigando a los judíos, y vino y entonces Moisés y mató a uno de ellos. Se va huyendo y lo querían matar a Moisés y lo querían eliminar. Aquí está delante la criatura, aquí está delante. Y lo querían matar y terminó 40 años en el desierto de Madián. ¿Para qué? Para que estuviera totalmente desactivado, desconectado y que no siguiera el rumbo de lo que Dios tenía planeado hacer. Pero Dios siempre salió adelante. Y luego se levanta otro muchacho llamado Sansón. Sansón estaba destinado, preparado y prácticamente ya reservado por Dios para ser el juez de Israel. Ustedes conocen la historia de Sansón. Un hombre de mucha fuerza, un hombre de mucha fe, un hombre de mucho valor, un hombre, consagrado y apartado por Dios. Ustedes conocen qué fue lo que usó Satanás, el diablo, una mujer. Su nombre es Dalila. Y luego vino David, que también quiso ser usado para ser truncado, un niño de 17 años, y venía entonces un gigante que lo quiso matar. Pero Dios tenía preparado para que entonces fuera el rey de Israel. Salomón aparece ser el rey más sabio, el rey más rico, y también su corazón fue desviado por las mujeres. Josías, el rey más joven de toda la historia, también fue destruido por un momento donde había un montón de hechiceros, de agoreros, y una cantidad de gente en los tiempos que él vivía, y luego los pleitos con las otras alianzas de los otros reyes, y un día de estos a él se le metió a disfrazarse en medio de la batalla, y lo mataron. Usted conoce de Juan, el evangelista. Juan fue golpeadito fuertemente desde los primeros años en su vida, con su carácter. El nombre de Juan era, juntamente con Jacobo, su hermano, los hijos del trueno, llamados Boanerges. Eran intempestivos, eran coléricos, eran así, de esa gente agria, pleitistas. Hasta que Dios vino y trabajó con su carácter, y luego lo convirtió en el discípulo, en el apóstol del amor. Y sin poder dejar afuera, mire cómo son las cosas. Jesucristo tuvo a un discípulo que convivió con él, le enseñó de todo, y lo vendió, llamado Judas. Mi amado hermano, el diablo se va a vestir de 3,000 formas diferentes para distraernos y para sacarnos a nosotros de onda. Te va a usar a ti, me va a usar a mí, va a usar a cualquier persona para que tú no llegues a ser la persona que Dios quiere que seas. Cuidado, levanta bien tus antenitas. Joven, algunos de estos que acabo de mencionar fueron atacados y sucumbieron. Otros fueron atacados, pero supieron sobreponerse ante los dardos del maligno. Esta noche yo quiero hablarle a los jóvenes de mi iglesia, quiero hablarle a mis hijos. Tengo dos hijos, Carlitos y Diego. No sé, Claudia, cómo aguantas ver esta escena. No sé cómo tus ojos te permiten ver en esta cajita, en esta urna, las cenizas de un niño que un día tuviste en tus brazos. Le hablo a sus hijos. Le hablo a usted como adulto. Le hablo a usted como joven. Tú puedes ser muy útil en las manos de Dios, muy útil. No dejes que el enemigo destruya tu vida. No dejes que el carácter destruya tu vida. No dejes que los vicios destruyan tu vida. No dejes que los malos negocios, que las malas asociaciones, que las malas amistades, no dejes que la vanidad, no dejes que la lujuria, no dejes que la pornografía, no dejes que ningún tipo de cosas arruinen tu vida. Tú puedes ser un joven maravilloso, utilizado espectacularmente en las manos de Dios. Y lo primero que yo quiero hacer es compartir este sermón contigo en esta noche. Porque estoy seguro que Dios quiere hacer contigo algo maravilloso. Óyeme bien esto. El final de tu vida será espectacular. El final de tu vida será bellísimo. No será nada decepcionante. Por eso te digo una cosa. Prueba. Date un chance. Give yourself a chance. Try God with your heart. Dale lo mejor a Dios y te vas a dar cuenta que nadie en el mundo podrá hacer por ti lo que el mundo piensa que puede hacer por ti. Lo primero que quiero decirte es esto algo. Dale tu corazón a Jesús. Va a ser el acierto más grande de tu vida. Si nunca le has atinado a nada, si has ido a la feria y has probado el tiro al blanco y el tiro te ha salido por la culata, si has probado los dardos, se ha probado de todos los trabajos, se ha probado todos los deportes y a ninguno le pegas y en ninguna parte funcionas. Déjame decirte, el acierto más grande de tu vida será entregarle tu corazón a Jesús. Va a ser lo más sabio que jamás hayas hecho en tu vida. Dale tu corazón a Cristo antes de que una mujer te lo destroce. Dale tu corazón a Cristo antes de que un hombre venga y te lo haga pedazos. Dale tu corazón a Jesús antes que una carrera profesional te saque de la jugada y te dispare, porque ahora ya sos ingeniero, porque ahora ya sos doctor, porque ahora sos licenciado, porque ahora sos diputado. No, dale tu corazón a Jesús antes de que toda esta parafernalia de la vida venga y te empiece a empalagar. Dale tu corazón a Cristo antes que un deporte te pueda desilusionar. ¿Ha visto usted? ¿Cómo entiende usted que un deportista se gaste en una noche $70,000? ¿Se da cuenta qué fue lo que pasó con el deportista que quedó en estado de coma por haber estado en un bar, en un club nocturno, y haber gastado en whisky, en drogas? ¿Lo drogaron? ¿Es eso lo que quieres? ¿That's what you're looking for? ¿Usted cree que es bonito? Hasta de envidia, cae mal este Floyd Mayweather, que sale con un montón de fajos, de billetes, de dólares, y porque quiere gastarlos en carros. ¿Sabe qué significa todo esto? Que su corazón está vacío. Que ni los carros, ni las drogas, ni la música, ni los amigos, ni las casas, ni piscinas, ni los juegos, ni nada, ni la fama, ni los títulos que él tiene, lo hacen feliz. ¡Qué miserable es ese hombre! ¡Qué miserable es ese hombre! Que tiene todo en la vida y no es feliz. Entrégale tu corazón a Jesús. Dale tu corazón a Cristo antes de que algo en la vida te pueda desilusionar. Por eso, en el versículo 26 de Proverbios 23 dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Segunda cosa que esta noche, dale tu energía a Cristo. Jovencito, jovencita, hermana, hermano, usted tiene más energía que muchos de nosotros que ya rebasamos tu edad. Le preguntaba al pastor Francisco ayer que vino para ver lo del Hallelujah Night. Él mandó su mensaje en Facebook, en donde dice: después de tantas horas de vuelo, después de tantos vuelos cancelados, llegar a mi casa y ser recibido por mi esposa, por mis hijos, no tiene precio. ¿Sabe lo que? Él dice, hoy entiendo al pastor. Hermano, viajar a esos lugares y bajarte de un avión y luego meterte en un tren de alta velocidad y luego estarte recibiendo y luego a predicar y luego otra noche a predicar y luego otro lugar para allá, es difícil, es bien, bien difícil. A veces yo me acuesto y cuando me levanto, no sé qué día es. No sé si soy hombre o mujer, me empiezo yo a ver, Señor, ¿qué soy yo, verdad? ¿En serio? O sea, ya dando todo, pero todo cruzado. No sé si voy a cenar, si voy a desayunar. No, me siento en la cama. Dije, ¿ya fui al baño? O aquí mejor en la cama, me hago, ¿verdad? Porque, de veras, sales totalmente desconectado. Tu edad es significativa. Your age is meaningful. Por eso, ahora que tienes energía, ahora que tienes fuerza, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No va a ser un desperdicio. Tu edad es significativa. A tu edad, tú puedes hacer ahora cosas mucho mejor que la que nosotros hacemos. No reserves nada. Dale todo a Jesús. Él sabrá cómo recompensarte. Yo le entregué mi vida a Jesús antes de cumplir 19 años. No me quejo. El día de ayer yo cumplí 28 años. De haber sido ordenado ministro del Evangelio. ¿Cómo olvidar ese sábado 31 de octubre, 3 de la tarde, primera iglesia bautista del sur, Stockton, California? Nunca olvidaré ese momento, jamás. Y todos los años lo celebro, todos los años me recuerdo, y todos los años digo, wow, Señor, ya van 20, ya van 25, ya van 28, el otro año 29, 30, sirviéndote. Viviendo de fe, predicando tu palabra, ganando almas para Cristo. Pero lo que yo hacía cuando tenía 20, 25, 20, ya no puedo. O ya no compro zapatos de ¿cómo se llama?, de agujetas. Y no es porque me gusten las mocasinas, porque ya no me puedo agachar para amarrármelas, por eso es. Hoy solo, ¡ay, qué rico!, dice uno cuando mete los zapatos. ¿Sí? Hay cosas que ya no podemos hacer. You can do it. Dale tus planes a Dios. Y con esto quiero terminar. Oíme bien esto, que con esto voy a cerrar. Dale tus planes a Dios. Mira, Señor, esto es lo que yo quiero ser. Señor, esto es lo que yo quiero hacer. Señor, ¿está de acuerdo esta lista de cosas que yo quiero ser y quiero hacer? ¿Está de acuerdo y va de acuerdo con lo que tú quieres que yo sea y que tú quieres lo que yo haga? Dale tus planes a Cristo. Te voy a decir por qué. Porque lo que Dios tiene planeado para ti es mejor de lo que tú tienes planeado para ti. Te lo voy a repetir. Lo que Dios tiene planeado para ti es muchísimo mejor de lo que tú tienes planeado. Tú te amas mucho. Tú cuando te ves en el espejo no ves a otra persona. Te ves tú. Qué bonito soy, cómo me miro, ¿verdad? Y te peinas, y te haces, y te fajas. Para que te des cuenta, dos cositas. Pasas mucho tiempo. Tú no le haces un selfie al vecino. El selfie te lo haces tú. Tú cuando quieres escribir algo o probar un lapicero, escribes tu nombre. ¿Sabes qué significa esto? Que para ti, tú eres importante. Entrevistaron a Cristiano Ronaldo, y mire lo que dijo Cristiano Ronaldo. Todos dicen que Messi es mejor, pero para mí, yo soy el mejor. ¡Qué bonita opinión tiene de él! ¡Qué bonito concepto tiene él de él! Entonces, por favor, dile, Señor, yo me amo a mí y deseo para mí lo mejor en la vida. Entonces, esto es la lista de las cosas que yo quiero ser y esta es la lista de las cosas que yo quiero hacer. Pero, ¿esto va de acuerdo con lo que tú quieres que yo sea y con lo que tú quieres que yo haga? Lo que Dios tiene planeado para ti es mejor de lo que cualquier empresa en el mundo tenga reservado para ti. Queremos llamarlo, señor Martínez, queremos llamarlo, señor Contreras, para decirle que usted es buen empleado, que usted es una persona digna de la empresa y queremos a usted darle un incremento, un ingreso, un mejor sueldo, queremos darle a usted una mejor posición en la empresa. Nadie en la vida, nadie puede darte mejores beneficios y bendiciones que Dios. Lo que Dios tiene planeado para ti, nadie lo puede superar. Con esto quiero terminar. No arriesgues más tu vida. No comprometas más tu vida. No compliques más tu vida. No arruines más tu vida. Tu vida en las manos de Dios es mejor que tu vida en tus propias manos. Con esto voy a terminar. Tu vida en las manos de Dios es mejor que en las manos tuyas propias. Por eso, jovencito, hay jóvenes que pueden ser una gran bendición, que pueden ser usados tremendamente y maravillosamente por Dios. Tú tienes mucho valor y en las manos de Dios aún mucho más. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por habernos traído. Ha habido una mezcla de sentimientos y de emociones. Estamos dolidos. Hay tristeza. Sabemos que tú eres el dueño de la eternidad. Que nada pasa en este mundo sin que tú no lo permitas. No se mueve ninguna de las hojas de los árboles sin que tú no le des la autorización. No sale el sol si tú no dices que salga. No brilla el sol si tú no das la autorización. Tú lo encendiste, tú lo vas a apagar y lo vas a encender cuando quieras. Lo mismo haces con nuestra vida. Nos la das cuando quieres y nos la quitas cuando no quieres. Padre, quiero pedirte por cada uno de nosotros en esta noche que podamos reflexionar y valorar cada minuto de la vida y tomar la decisión o hacer el acierto más importante de nuestra existencia. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. ¿Ahí donde usted está sentado? ¿Ahí donde usted está sentada? Yo quiero decirle que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios ha mandado a Jesucristo, su Hijo, el Hijo de la Virgen María, para que venga a morir en la cruz del Calvario por sus pecados. Ya ha venido para que usted lo reconozca a Él como el único Señor y Salvador de su alma. Nadie más puede perdonar sus pecados más que Jesús. ¿Dónde usted está? Repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche. Esto es una decisión muy personal. Y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, yo le voy a suplicar que ¿dónde está usted? Si usted fue sincero, si usted fue sincera, le voy a suplicar que donde está, se encuentra. Levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, que levante su mano. Que hizo la oración. Alguien esta noche, levante su mano. Una persona que toma la decisión. Dios me le bendiga allá atrás. Alguien más, levante su mano. Nadie le está viendo. Si usted hizo la oración, ahí donde está. Alguien más, levante su mano. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Alguien más, levante su mano. Alguien más, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Alguien más. No se trata de cambiar de iglesia. Dios me le bendiga, damita. Dios me le bendiga a usted también. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de encontrarse con Jesús, aunque nunca más. Dios me le bendiga. Y atrás, gloria a Dios. Alguien más. Levante su mano ahí donde está. Alguien más. Una persona más. Alguien más que levanta su mano y le entrega su corazón a Jesús. Gracias. ¿Dónde? Dios me le bendiga. Dios me le bendiga acá al frente. Se vale llorar. No se preocupe. No da vergüenza llorar por Jesús y reconocer que Cristo es el Salvador. Jesús también lloró. También nosotros lloramos. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, porque nosotros no entendemos ahora cómo las cenizas de Edgar tengan que ser usadas en esta noche para que los ojos de otros se abran y los corazones de muchos en esta noche se encuentren contigo. Gracias, Señor. El enemigo quiso robarnos a Edgar. Edgar está en tu presencia, pero ahora las cenizas de este jovencito maravilloso están siendo utilizadas para predicar el Evangelio de Jesús y para que otra persona, que quizá de otra forma no hubieran venido a Jesús. Y esto le duele a Claudia. Esto Claudia no lo entiende ahora. ¿Cómo es que yo tuve que dar a mi hijo para que otras personas conocieran a Jesús? Dios te entiende, Claudia. Y dice Dios, yo también perdí al mío, al único, para que todos conocieran a la salvación. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.